Damos gracias nuevamente al Señor por estar juntos. Creemos que unánimes, un solo ánimo. Gracias al Señor. Dice el canto que hemos cantado: tu compasión ha vencido toda oposición. Apealas y tere iba y ya conoce. Ve ya hago el Señor. Ah, entonces ya se cabe su ve, porque a veces que este co iñaña, bamba, es añañi momombirí, porque ya se saña de condición. Pero conociéndole más, dice, tu compasión ha vencido toda oposición que podía ponerme para acercarme más, dice esta autora, ¿verdad?, la que escribió este himno. Conociéndole más al Señor, le buscamos más, porque encontramos ahí nuestra dicha únicamente en Él, gracias al Señor. Yo quiero compartir en estos días la carta de Santiago. Una carta un poquito, leemos poco, seguramente. Carta de Santiago. Santiago es también Jacobo. Posiblemente la escritura no nos dice, ¿verdad? Pero por algunos, una referencia posiblemente es Jacobo, el hermano de Jesús, el que fue pastor en Jerusalén. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer del verso 1 al 11 primeramente. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esta carta es, dice, epístola universal. No va dirigida a una iglesia específica, ¿verdad? Así como a los efesios, a los corintios. Tampoco va dirigida a un hermano específico, Timoteo, Tito, nada, sino es una epístola universal, es decir, general. Aunque todas nos sirven, también tenemos enseñanzas para todos acá, ¿verdad? Enseñanzas para todos creyentes. Así que podemos encontrar en ella enseñanza general para todos. El tema de esta carta es la fe hecha práctica. En cada capítulo muestra un desarrollo. El capítulo 1, la prueba de la fe, como hemos leído ya, ¿verdad? Al comenzarnos. El capítulo 2 habla de las obras de la fe. El capítulo 3, la victoria de la fe. El capítulo 4, la dependencia de la fe. Y el capítulo 5, el poder de la fe. Santiago dirigió principalmente a los creyentes, ¿verdad?, judíos. pero como digo, es universal. Y algunos dicen que se contradice, y leyendo así encontramos que se contradice con la enseñanza de Pablo. Algunos hasta dicen que no es inspirada, pero no va a estar entre las cartas inspiradas, ¿verdad? Si es que no fuera así, no estaría entre los libros que son inspirados, los 66 libros. No sería parte de la Biblia. Solamente que Santiago, Pablo, nos muestra principalmente que somos justificados por fe. Justificados por fe. Creemos lo que Dios nos dice. Dios nos llama justos, santos. Pero Santiago nos dice: yo soy hombre, yo no veo la fe. Mostrame tu fe por tu obra. Yo si veo tu obra de fe, voy a decir que sos justo. Nos muestra dos aspectos, ¿verdad? Uno nos muestra la justificación por fe. Otro nos muestra el lado del hombre, mi vecino. Si ve en mí obras de incredulidad. ¿Qué es obra de incredulidad? ¿Carnalidad? ¿Qué te va a ser justo? Va a decir, porque mi obra no es de justo, ¿verdad? Son a distintos lados nomás. Lo que Santiago enfatiza es lo que se ve, la fe que muestra, que se ve por las obras, ¿verdad? Y como digo, se dirige a la nación de Israel completa. Parece ser que se enfoca en el tiempo de la tribulación, porque en una parte dice, estáis acumulando riqueza para los días postreros, ¿verdad? Pero él cuenta las 12 tribus. Y sabemos nosotros que no está registrada en la palabra que las 12 tribus tal y tal y tal volvieron a Israel después de la dispersión que el Señor hizo por su desobediencia, ¿verdad? Los que volvieron en el tiempo de Nehemías, Esdras, y esos principalmente eran judíos, o sea, de Judá y algunas así, pero las 12 tribus no figuran más. Pero Dios las ve, Dios las ve, y Él se dirige a las 12 tribus, porque están, ¿verdad? Sabemos que este reino, este de 12 tribus, lo ya se había dividido después que Salomón pasó de la escena terrestre, pero fue por culpa de Salomón. A veces nosotros vemos acá nomás y allá ya está la culpa, allá lejos, ¿verdad? En tiempo de Salomón ya Dios dispuso que iba a cortar el reino, pero aunque por amor a David no hizo en tiempo de Salomón, pero después se dividió el reino. De una parte quedó Judá y Benjamín, y otra parte fueron las 10 tribus. Las tribus del norte, dice. O también le llama Efraín a veces a esas 10 tribus, porque parece que Efraín era el más numeroso, también el más guerrero entre las 10 tribus. Entonces a veces se dirige a Efraín nomás, ya dirigiéndose a las 10 tribus, ¿verdad? Las que salieron y siguieron más idolatría. Judá tardó más en ser fiel, vamos a decir. Tuvo más tiempo siguiendo el camino del Señor, hasta que después también siguieron el mismo camino. Vamos a ver cómo Pablo también cuenta con las 12 tribus en los Hechos, capítulo 26. Los Hechos, capítulo 26, versos 6 y 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Lo que quiero ver nomás es cómo él también, nuestras 12 tribus, dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Siempre el Señor tiene de cada tribu algunos que están realmente creyendo en el Señor, guardando su palabra, así como a ellos se les dio, ¿verdad? Bueno, como digo, lo que parece contradecirse entre Pablo y Santiago es que uno muestra lo que Dios ve y otro muestra lo que el hombre puede ver de un creyente. Y siempre enfatizamos cuánto interés tiene Dios en lo que los inconversos ven en sus hijos. Tal vez no comprendemos tanto eso, pero Dios insiste en eso. Y a veces nosotros decimos, va, yo coincido tú ya, dice, y no queremos cuidarnos a lo mejor, porque no es creyente. Pero Dios se interesa mucho en los que están mirando alrededor. Entre eso no sabemos cuántos son hijos de Dios que van a manifestarse a su tiempo, ¿verdad? Dios ya los conoce también. Así que encontramos que Santiago nos dice, no me vayas a hablar de fe si tus obras son de incredulidad. Bueno, como dije, capítulo 1, la prueba de la fe. ¿Qué es fe? Mover montaña, hacer milagros. Lo que creo me va a venir. Yo hoy pido un coche último modelo, si tengo fe me va a venir. La fe del cual habla la palabra no es esa. Es creer lo que está escrito. Creer lo que Dios me dice. Eso no es fe. Y actuar de acuerdo a eso, ¿verdad? La prueba de la fe. Toda prueba es solamente para eso, para probar nuestra fe. Está la tentación, está la prueba. Cuando pasamos por alguna circunstancia que nos da gusto, ¿verdad? Uno, tentación, prueba, a veces cosecha también. El enemigo trae la tentación, Dios le permite. Y Dios usa esa circunstancia para probarnos, para probar nuestra fe. Dios le permite al enemigo traer esta tentación y sabemos que Dios usa las desventajas, dando de eso sacando ventaja para nosotros, ¿verdad? Para la fe, para el que toma del Señor, Él saca ventaja de las desventajas. ¿Cómo nos tienta el enemigo? Y tiene su asa en nosotros, ¿verdad? Va, eres paja, oye, prende. El Señor Jesús dijo, nada tiene en mí por Satanás. Ahí está el príncipe de este mundo, dice, pero nada tiene en mí, porque él no tenía esta naturaleza que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos el asa del enemigo, de ese se agarra él. Cuando aprendamos realmente a contarnos, hermano, como Dios quiere que nos contemos cada uno, crucificados con Cristo, ya no nos va a va a venir el enemigo, pero no nos va a forzar, porque estamos muertos. Ya, eso queremos llegar, hermano, a contarnos como Dios cuenta a nuestro viejo hombre y que Cristo realmente se manifieste en nosotros. Bueno, vimos que Dios no tienta a nadie. Vamos a leer el verso 13 de Santiago 1. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que el que trae la tentación es el enemigo, con idea de echarnos. Pero Dios usa esa tentación para perfección de nuestra fe. Es una prueba. Vamos a ver también Pedro. Primera de Pedro. Que seguro estamos en las manos de nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. No vamos a preocuparnos porque Dios tiene la balanza. Si es necesario, nos va a mandar algo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. A veces coñandeña ñiñanduña nemboria cuetereí, se un baile boí, se engopea, pero tenemos tesoro, había sido. Tenemos una fe y esa fe es mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba, tiene que ser probado. Jape vingope, prueba vingope oro, o seta catuete mi chivej, naye. No es para ser visto. Él va a salir más chico porque se le saca todo lo que está de mano. El cual, aunque perecedero, un día también va a terminar el oro, porque va a terminar todo lo que hay en el mundo. Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe no va a terminar. Ella, al contrario, siendo probada, un día va a ser hallada, dicen, alabanza, gloria y honra. Y es otra vez para la gloria del Señor. Vamos a ver en Hebreos, capítulo 12. Que podamos tener en cuenta. Él es bueno. Anoche escuchamos el himno hermoso. Aunque no entendamos, aunque no veamos, sabemos que nuestro Señor es bueno, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles. Hebreos 12, 3, desde el 3 vamos a ver. Considerad, atiendan bien, mediten, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que podamos recordar, nosotros no nos acordamos de esta verdad cuando pasamos dificultades, ¿verdad? El Señor porque me ama me hace pasar por esto, no decimos eso. Siempre tenemos que ver al Señor, aunque sea el enemigo, pero a niña me esté y gloria al enemigo. Pues. Enemigo Yehuma, y todo es él. Vamos a darle la gloria al Señor, porque él tiene control. Él nomás le permite también al enemigo. El enemigo no va a hacer nada si es que Dios no le permite. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pobre de mí si es que me quejo tanto y no soporto la disciplina, no soporto. Y entonces, bueno, me va a dejar nomás el Señor, hasta, a lo mejor Él sabe hasta qué tiempo. Tranquila. Voy a vivir bien, pero me aparta un poco Él. No me trata como a hijo. No se ve que Dios es mi padre, como dice también en 2 Corintios. Separaos, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y todo? Sepárense y seré a vosotros por padre. O sea que me voy a manifestar que yo soy padre de ustedes. Él es padre. Pero te como fue y miña, dije, bueno, y con a mí entonces, más para landeru, que candelura otro entonces, pensando, ya ponían en día el Señor ayer, saco ya, es a su que el Señor en Bogotá le ande disciplina. Él no nos va a dejar eternamente, pero puede ser que si no soportamos la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, se va a manifestar Él como a padre. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En el momento no da gusto, ¿verdad? Como dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mi hijo una vez, después de ser ya joven, grande, dice, le cuenta a sus primos, mamá me pegaba con cable, se nupadeáramos acá tu mamá, le dice, pero en ese tiempo cuando ligaba, no iba a decir eso, ¿verdad? Y hasta ahora él no se congrega, a veces cuando yo me voy, se va, me lleva, así que a lo mejor le faltó un poquito, el Señor sabe cómo obrar, ¿verdad? Pero digo nomás que en el momento nadie va a decir gracias. Aunque puede ser alguno hijo privilegiado. Gracias, papá, porque me corregiste. Pero después se da cuenta. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué fruta le gusta, hermano? Debe de haber siempre una fruta que más nos gusta, ¿verdad? Este fruto tiene pinta que es tan agradable. Dice, fruto apacible de justicia. Y este tiene que ser ya el fruto de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida es Cristo mismo mostrándose. Apacible, dice, significa manso, dulce y agradable en la condición y el trato. Hace algo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién sabe qué clase de indomables somos y mediante las disciplinas vamos siendo así? De buen temple también significa, tranquilo. ¿Quién no va a querer este fruto en su vida? ¿Quién no va a querer manifestar este fruto? Pero su abono lo que es, ¿con qué se abona este fruto? Con prueba. Prueba es su abono. Así que vamos a darle únicamente la bienvenida a las pruebas, a la disciplina cuando el Señor está guiando, ¿verdad? Y dice el verso 12 de Hebreo 12, por tanto, fortalece las manos débiles y las rodillas que flaquean. Delante que es otra versión de la nuestra, pero nosotros somos más que vencedores, pero no nosotros mismos, sino sabemos lo que nos dice Romanos, ¿verdad? Romanos 8:37 habla también de tantas cosas el apóstol en antes, ¿verdad? Hambre, tribulación, angustia, todo, pero dice el 37, 8:37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Este debe ser versión antigua que estoy leyendo. Hacemos más que vencer. La versión más acostumbrada dice, somos más que vencedores, ¿verdad? Y las dos cosas son ciertas, porque el Señor ya nos hizo vencedores, pero tenemos que nosotros tomar esa victoria. Hacemos más que vencer también. El Señor venció para nosotros. Como hombre, el Señor venció para nosotros. Él no necesitaba ninguna victoria. Él es perfecto. Todo es para nosotros. Vamos a ver en Mateo capítulo 4. Dice Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Quién le llevó a Jesús ahí? El mismo Espíritu Santo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este hombre tenía que ser vencedor en todo para que pueda ser nuestro sustituto. Y no solo en nuestro sustituto, sino también en su muerte estamos incluidos todos. Él nos llevó también con él en la cruz. Dios nos puso en la cruz con él. El verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y ahí era el momento cuando tiene que venir el tentador. No va a venir cuando nos estamos necesitando algo. Cuando tenemos hambre va a venir a ofrecer comida, y cuando hay otra cosa, de eso va a venir a tentar. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre Jesús es tentado acá, no como Dios, porque ya hemos leído en Santiago que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Ni él tienta a nadie. Jesús fue probado, no podemos tampoco decir que fue tentado, porque no tuvo la naturaleza que tenemos nosotros. Nosotros, nuestra naturaleza es tentada, pero él no tuvo, él fue probado. Y nos muestra el arma que tenemos también a nuestra disposición. Él usó la palabra nomás. Seguro que él fue tentado muchas veces por el enemigo, porque en un evangelio dice le dejó por algún tiempo, por un tiempo. Vamos a ver en Lucas, vamos a ver cómo cada porción que usó estaba en el Antiguo Testamento. Él mismo es el cumplimiento de la palabra y él también cumplió la palabra en su vida. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No vamos a esperar que porque estamos llenos del Espíritu Santo no va a haber ahí tentación. Él estuvo lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le llevó al desierto. Tenía que pasar por esto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio. Todas las porciones que él usó, encontramos en Deuteronomio. Es llamativo que ninguna porción el Señor usó, ni los apóstoles, nada de los libros que se llaman deuterocanónicos, supuestamente también, que le acusan a Lutero de haber sacado del canon, dice. Pero ellos mismos le dan el nombre, vuelto a canonizar, deutero canónico, dice. No canonizado con los otros. Ya está. Deuteronomio 8:3. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Nosotros con nuestras vidas cómodas no experimentamos muchas de las maravillas que experimentan nuestros hermanos pasando por situaciones así extremas, vamos a decir, ¿verdad? La presencia del Señor, la fuerza del Señor, sin comer y estar sin tener hambre, vamos a decir, y una fuerza rara, una paz rara que ni ellos pueden explicar. Añandella perdió, mira por qué andallas a salir, ¿verdad? Casi parece que le envidiamos. Pero el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro desierto y que allí seamos hallados fieles. Volvemos a Lucas. capítulo 4, Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Que nuestros corazones tomen bien esta porción, hermano, y esta verdad que acá se muestra, como escuchamos anoche también. Gracias al Señor que nuestros hermanos jóvenes pueden estudiar, como suele decir la hermana, para tener una herramienta para la vida, trabajar, crear su familia, porque Dios se vale de la familia. Desde Génesis vemos las familias consagradas, y de una familia humilde sacó al Salvador. Pero siempre Dios tuvo su familia importante. Y entonces es bueno estudiar, pero mirando siempre arriba, sin dejarnos deslumbrar por lo demás que ofrece el mundo. Siempre que el Señor guíe en eso, ¿verdad? Lo necesario. Porque dice el 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y que el Señor nos muestre cada oferta, cada atracción que se nos muestra a nombre de prosperidad normal. Sí, hay que prosperar. Que el Señor nos muestre hasta dónde, ¿verdad? Porque a mí me ha sido entregada, dice el maligno, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y volvemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hoy nosotros, el Señor ya nos enseñó que ya no juramos, ¿verdad? No hacemos juramento. No tenemos capacidad, dicen, de añadir ni un poquitito a nuestra estatura. ¿Y qué juramento vamos a hacer? ¿Qué sabemos cómo vamos a estar mañana, verdad? Pero lo que vemos es: a tu Dios solo servirás, a Él temerás. Volvemos a Lucas. Todo esto está a nuestro favor, es para nosotros esta victoria que este hombre divino está ganando acá. Él está ganando al enemigo. 4:9 de Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oye, Jesús casi tereí, tangoja, que es hijo de Dios, que tiene poder, que tiene fe. Y el Señor llama a eso: no tentarás al Señor tu Dios. Y volvemos a Deuteronomio 6, verso 16. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Esto es usar la espada del Espíritu, como tenemos en Efesios, ¿verdad? La espada del Espíritu. El Espíritu Santo se encarga. Nosotros, nuestra parte es tener almacenado en el corazón la palabra. Tener guardado, conocer, ¿verdad? Llega la oportunidad y el Espíritu Santo sabe qué porción exacta para ese momento. No es así nomás, ¿verdad? una porción de la palabra exacta para esa necesidad. Así que como necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, es nuestra espada, no es mi espada, es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo. Tanto necesitamos siempre, ¿verdad?, ser guiado por este bendito Espíritu. Bueno, habíamos visto que hay tentación, hay Dios usa para probar nuestra fe y hay cosecha. Está llegando nuestra hora. Creo que vamos a dejar acá para no empezar ese. El Señor.